Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, 3 de junio. Apenas ha echado a andar este mes, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Haces bien en levantarte tan temprano, porque todos los encargos o los planes que tengas que hacer al aire libre es mejor por la mañana y a mediodía. Luego se va a repetir el patrón de los últimos días. Lluvias y tormentas por la tarde en buena parte de España y alertas porque pueden estar acompañadas de granizo en el interior de la mitad norte, Baleares y en las montañas del sureste peninsular. Nos lo queríamos perder, ¿verdad? Decíamos la semana pasada que lo mejor de la jornada de reflexión y del día de las votaciones es que nos librábamos del tostón de los mítines. Al menos durante unas semanas iba a ser así, hasta que salió Pedro Sánchez. Y por sorpresa, incluso para la mayoría de los suyos, convocó las generales para el penúltimo domingo de julio. Lo bueno de esta premura es que en nada, en apenas 7 semanas, estamos en otro sábado de reflexión, víspera de un 23 de julio, en el que vamos a decidir si se pone fin o no al gobierno de Pedro Sánchez. En el PSOE siguen digiriendo el mal resultado de las municipales y lo hacen mirando más hacia su izquierda. El desplome de Podemos y todas las variantes de la izquierda más radical les han cerrado la puerta a coaliciones como las que han mantenido esta legislatura en la Comunidad Valenciana, en Aragón o en las Islas Baleares. Ese hundimiento les va a impedir, unido también a la propia caída del PSOE, les va a impedir seguir en Moncloa. Esa es ahora mismo una de las claves y de ahí el protagonismo de estos días en la izquierda más a la izquierda de Yolanda Díaz y de su partido Sumar. Esta semana que entra es decisiva, porque el viernes, que será 9 de junio, finaliza el plazo para que se registren las coaliciones de partidos que van a concurrir unidos a las elecciones generales. Ese es el primer paso, ese es el primer plazo. Y luego tienen 5 días más para registrar las listas, que esa es ahora mismo una de las grandes batallas entre Podemos y Sumar, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. No se pelean tanto por las ideas o por los programas, que eso a estas alturas les importa poco. La discusión es por quién decide los nombres, por quién tiene más peso y si van a poder a colocar a los suyos en puestos de salir elegidos. Ha perdido Podemos mucha representación. Se ha quedado, por ejemplo, sin poder entrar ni a la Asamblea de Madrid ni al Ayuntamiento de la capital. Esto tiene una consecuencia en cargos y también en el dinero que reciben los distintos grupos. Por eso hay un movimiento ahora mismo con el que han querido mandar un mensaje muy claro a Jone Belarra y a Irene Montero. Es el paso a un lado que ha dado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Es aún el líder de Izquierda Unida, de lo poco que queda de este partido, y anuncia así que lo va a seguir siendo, aunque renuncia a ir en ninguna lista el 23 de julio. Garzón es un apoyo claro de Yolanda Díaz, y ella ha aprovechado la decisión del líder de Izquierda Unida. Aplauso previsto y luego mensaje encubierto sin citarlas para sus dos compañeras de partido en el Consejo de Ministros.
Conozco muy bien a Alberto Garzón. Es un gran economista de este país. Hoy no puedo más que darle las gracias por su buen hacer, por su saber estar y por su enorme generosidad. Siempre digo que hay que saber estar en los sitios.
Hay que saber estar en los sitios. Aquí habría que haberle repreguntado a Yolanda Díaz, Jone Belarra e Irene Montero, ¿también saben estar en los sitios? Menos de una semana tienen por delante y habrá acuerdo o no, dependiendo de lo que ordene Pablo Iglesias, que es el que maneja todos los movimientos de su partido entre bambalinas. No lo ha dejado de hacer en ningún momento. Alberto Garzón no irá, por tanto, en las listas de Sumar y agota la legislatura como ministro de Consumo dentro de un mandato en el que se ha visto obligado a reivindicar su cargo y su sueldo cada cierto tiempo. Es un ministerio de esos de cuota, el de Consumo. Algo había que darles a los chicos y chicas de Unidas Podemos y este verdadero era un caramelo, pero un caramelo que se podía haber resuelto con una simple dirección general, pero no. Había que colocar a Garzón y como era un ministerio de escaso peso, lo sigue siendo, pues ha tenido que hacer una reivindicación permanente de su cargo con ocurrencias diversas. Recordarán cuando se echó encima el turismo, al que acusó de un sector estacional, precario y de bajo valor añadido. Si esto es así, ¿por qué esconden entonces en las listas del paro los fijos discontinuos tan habituales en el sector del turismo? Fijos discontinuos que enmascaran las cifras del desempleo. Eso te lo voy a contar enseguida. Pero de eso ni ha hablado ni va a hablar Garzón. Sí lo hizo con aquella convocatoria de juguetes para huelga de juguetes para denunciar los juguetes sexistas. No le gustan a Garzón que las niñas jueguen con muñecas y los niños con coches. Y luego ha estado siempre muy atento por nuestra salud, para que no comiéramos más carne de la cuenta. Y eso provocó incluso la respuesta irónica, no sabemos si en tono mofa, del propio presidente del gobierno.
¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta?
Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
A Garzón le queda en el ministerio un suspiro y eso hay muchos sectores, como el de la ganadería, que lo van a agradecer. Estábamos pendientes del escrutinio del voto emitido desde el exterior, desde el extranjero, en Asturias. En el Principado, el Partido Popular albergaba todavía ciertas esperanzas de poder gobernar, pero ese recuento no cambia nada. Y el socialista Adrián Barbón va a poder pactar con la izquierda extrema para seguir al frente del gobierno asturiano. El único cambio que se han producido en los recuentos de última hora, pues aparece en la Comunidad de Madrid. Es un cambio intrascendente. En ese último recuento, el Partido Popular de Ayuso pierde un diputado que gana Vox. Los populares se quedan con 70 escaños que no le afectan en nada a su holgada mayoría absoluta. De todo lo que nos dejó las elecciones del pasado domingo, hay un resultado que hay que analizar con perspectiva de pasado y sobre todo de futuro, porque es un buen indicador de lo que puede pasar el 23 de julio. El 28 de mayo no hubo elecciones autonómicas en el País Vasco, son en 2024, pero sí municipales, como en toda España, y también comicios en la comunidad foral, en Navarra. Como dato global, Bildu avanzó en todo el País Vasco, se situó como primera fuerza en Vitoria, se quedó a un puñado de votos de ganar en San Sebastián, mientras el PNV sufrió un retroceso generalizado en las principales ciudades y municipios vascos. Detrás de esto hay una parte, no todo, que se explica por una cuestión evidente. Bildu ha sido socio prioritario del PSOE en Madrid durante estos últimos 4 años. Con este acuerdo, que ha ido desde los presupuestos a la ley de la vivienda, pasando por la ley de memoria democrática, Sánchez lo que ha hecho es facilitar un blanqueamiento mayor a los herederos de ETA. Esto también lo ha pagado el PSOE, con un castigo en el conjunto de España y con ese lema que les ha perseguido durante toda la campaña y que les va a perseguir, que te vote chapote.
Gracias por atender esta breve declaración.
Bueno, no lo van a reconocer abiertamente nunca en público, pero Sánchez ha entendido el mensaje. Su cortejo permanente con Bildu les ha castigado y luego ya de forma coyuntural ha perjudicado también al PNV. Ahora la estrategia pasa por distanciarse de los de Otegi. Y el líder de los proetarras ya se lo ha dicho claro. ¿Pero qué hacen ahora? La gente no es boba. Llevamos 4 años juntos y así es. En esto Tegui lleva razón. Tegui, si por algo se caracteriza, es por no esconderse, por ser claro. Y esto que les ha dicho a los socialistas lleva razón. La gente no es boba. Han estado 4 años con ellos. Pero a 7 semanas para las generales no les queda otra que distanciarse. Tienen prisa, mucha prisa. Y por eso el rápido acuerdo que han alcanzado el PNV y el PSE con un reparto en un principio simple, pero que en su desarrollo tendrá más de un tropezón. El PNV apoyará al PSE donde los socialistas hayan sido la fuerza más votada. Y el PSE dará sus votos a los nacionalistas en aquellos lugares donde sea al revés. Esto permitirá al PSE gobernar en el Ayuntamiento de Vitoria, donde ganó Bildu, y a los de Urkullu gobernar la Diputación de Guipúzcoa. Este reparto lo han hecho entre los dos, sin contar con el Partido Popular, cuyo apoyo es imprescindible. En Vitoria, en el Ayuntamiento, el domingo, los tres partidos sacaron el mismo número de concejales, 6. La mayoría absoluta está en 14. 6 tiene el PSOE, 6 tiene el PNV y 6 tiene el Partido Popular. Pero no han contado con ellos. No es la primera vez que piden el apoyo gratis del Partido Popular y luego les insultan y les menosprecian. A ver cómo les sale ahora. Porque el acuerdo PNV y PSE tienen previsto llevarlo a más de una 30 de ayuntamientos donde no hay mayoría absoluta de ninguno de los dos, tampoco de Bildu. ¿Y Navarra qué? Si el PSOE no deja a Bildu que gobierne en el Ayuntamiento de Pamplona, los de Otegi se van a resistir a apoyarles en el gobierno de la comunidad foral. Esto es así. Esta es y ha sido una de las grandes mentiras que más ha perseguido a Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres se lo digo 20 veces. Que repitió tan enfadado en aquella entrevista en televisión. Dentro de 2 sábados sabremos qué cocinan en el Ayuntamiento de la capital navarra y a partir de ahí lo que se puede esperar en el gobierno de la comunidad foral. Y tenemos los datos del paro del mes de mayo, que si no le quitas el maquillaje, en términos generales son muy buenos. Es bueno que el paro baje en casi 50.000 personas. No lo es tanto que lo haga la mitad que hace un año. También es positivo que la contratación avance hasta los 20.800.000 personas. Pero es una cifra que esconde a los indefinidos a tiempo completo, con temporales y fijos discontinuos. Tenemos 600.000 afiliados más que hace un año, pero donde antes trabajaba una persona, ahora lo hacen 3. Es decir, los nuevos contratos contemplan muchas menos horas. Esta es la realidad del mercado laboral en España y el gobierno, como era de esperar, se queda con la letra grande, no baja la pequeña.
Las cifras del mes de mayo arrojan datos récord en términos de afiliación a la Seguridad Social. Es el indicador más importante de cómo está evolucionando la economía española, con un dato récord de 20.800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Y en mayo también ha caído el paro en nuestro país, dando muestras de ese dinamismo de la actividad económica.
Lo de maquillar las cifras, lo de recurrir a eufemismos para contar lo que no es, no le ha salido del todo bien al PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del domingo. La gente es menos ingenua de lo que muchos se creen. Y la realidad es que España sigue a la cabeza de Europa en materia de desempleo y de forma destacada también lideramos la tasa de paro juvenil. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuento ya con Sandra Senjo. Día de las Fuerzas Armadas.
Los Reyes presiden hoy el acto central en Granada. Entre la exhibición del viernes en Motril y la de este sábado en la capital granadina, participarán más de 5.500 miembros de las Fuerzas Armadas.
Confesión.
El marido de Romina Celeste admite 4 años después ante el jurado que mató a la joven paraguaya y se deshizo de su cuerpo en el año nuevo de 2019. Será condenado a una pena de 15 años y 9 meses de prisión.
Villa de Pitancho.
Localizan la estructura factura metálica de un barco en la zona donde se hundió, en aguas canadienses, en febrero de 2022. En el naufragio fallecieron, recordemos, 21 marineros, 12 de ellos todavía están desaparecidos.
Joe Biden.
Tras aprobar la ley que suspende el techo de deuda hasta 2025, el presidente estadounidense ha celebrado el acuerdo y asegura que con él se ha evitado una crisis económica. Lo ha hecho en un discurso a la nación desde el despacho oval de la Casa Blanca.
Accidente.
Suben a 233 los muertos y a 900 los heridos en el choque entre trenes en el este de India. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona para ayudar a los heridos y se espera que estas cifras sigan en aumento.
Son las 6:15. La mañana del fin de semana de COPE ha echado a andar y ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todas las gentes del campo a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelve a escena el caso Negreira. Ya sabes, el escándalo en el que el Fútbol Club Barcelona pagó durante cerca de 2 décadas al ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Ahora la juez apunta al hijo del ex colegiado, a Javier Enríquez, al que ha imputado. Ya no solo va a ser uno de los testigos, ahora es uno de los investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. El hijo de Negreira estaba citado como testigo, ahora la magistrada cambia su condición. Figuraba en varias de las empresas que su padre utilizó para cobrar cantidades millonarias al Fútbol Club Barcelona. COPE Barcelona, Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. La jueza de instrucción del juzgado número 1 de Barcelona, encargada de investigar el caso Negreira, ha decidido imputar al hijo del exárbitro, a Javier Enríquez Romero. El hijo realizó diversos informes arbitrales, pero en la declaración judicial se desvinculó de los trabajos de su padre. La jueza considera que está dentro del entramado empresarial. También la justicia ha decidido ampliar los delitos con el de presunto blanqueo de capitales y amplía también el secreto de sumario 1 mes para continuar con la investigación. Recordemos que la jueza sobre todo quiere saber dónde han ido a parar los 7,3 millones de euros que pagó el Barça a Enríquez Negreira.
COPE ha tenido acceso al informe preliminar de la Guardia Civil sobre este caso. Como contaba nuestro compañero Ángel García en el partidazo, la benemérita mantiene la tesis de que el dinero salía del Barça y regresaba a gente vinculada al club que con posterioridad lo blanqueaba. Desde la Guardia Civil hablan ya de entramado Negreira, por eso la juez ha incluido el delito de blanqueo de capitales, algo que ha valorado en el partidazo de COPE el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Si el dinero ha salido del Barcelona para que a través de una serie de mecánicas se acabe beneficiando de una forma ilícita a dirigentes, pongamos por caso, no quiero señalar a nadie en abstracto, evidentemente ahí no hay blanqueo. Ahí lo que habría pues sería pues una apropiación indebida, una administración desleal, pero blanqueo no hay, porque el delito empieza y se consuma en eso, en esa mecánica. Lo saco, lo distribuyo de una forma ilícita y se acabó.
Como te contaba, la juez que investiga este caso Negreira, ha decidido ampliar el periodo de la investigación hasta el año 2001. Inicialmente comprendía el periodo de años entre 2016 y 2020. A 49 días para las elecciones generales del 23 de julio, adelantadas por Sánchez tras la debacle del pasado domingo, todos los partidos fijan sus estrategias con determinación y algunos lo hacen también contrarreloj. No se deja nada a la improvisación. Se mueve el tablero político y nadie quiere quedarse sin ficha. Te hemos dado los detalles de ese acuerdo, es el último, entre el Partido Socialista y el PNV, que va a permitir que los socialistas gobiernen el Ayuntamiento de Vitoria y los nacionalistas vascos la Diputación de Guipúzcoa. El PSOE busca ya todo el voto útil que puede, con los partidos a su izquierda buscando un acuerdo in extremis de última hora. Desde Ferraz se lanza la idea de que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha incumplido sus expectativas y creen que puede ser irrelevante de cara a la próxima cita electoral. Los socialistas consideran además que ese batacazo electoral viene a consecuencia de Podemos, que que ha lastrado al gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez suelta lastre para centrar todas las energías en una suerte de zafarracho de combate contra Alberto Núñez Feijóo. El giro estratégico imprimido por el presidente debe animar a los suyos a seguirle, a movilizar a la izquierda en defensa propia, sostienen en las alturas del PSOE, y a sacudir a la organización. Los socialistas quieren hacerse con todo el voto útil, y la lectura interna es que Yolanda Díaz puede ser irrelevante, como lo es ya Podemos, desangrándose después de los desastrosos resultados del 28M. Las expectativas en torno a la aventura de la vicepresidenta han decaído, a pesar de estar pendientes de una alianza en el espacio a su izquierda. En caso contrario, Sánchez deberá olvidarse de la Moncloa. El escollo para la aventura de la vicepresidenta sigue siendo el peso de cada fuerza en sus listas, y son una quincena. Es lugar común entre los socialistas que los morados han lastrado al gobierno y les destrozó la ley del sí es sí. En el guión del equipo presidencial figura alejarse al máximo de los dimes y diretes entre Díaz y Podemos. Ellos sabrán, resuelven en Ferraz, pero a nuestra izquierda solo hay desierto.
Una de las intenciones de Pedro Sánchez para adelantar las elecciones era seguir teniendo el control absoluto de su partido y silenciar a los críticos. Algo se está moviendo en el PSOE, o al menos a lo que rodea este partido. Históricos como Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Rodríguez Ibarra, Corcuera o César Antonio Molina han pedido a Pedro Sánchez que no persevere en la estrategia del fracaso y que vuelva a consensos básicos para España. Aquí en Herrera en COPE, el ex embajador ante la Santa Sede y exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, cree que ha llegado la hora de la refundación del Partido Socialista Obrero Español y subraya que España no se puede permitir estar sin un partido que represente los valores de la izquierda constitucional.
Hay que recuperar ese escenario, ese campo socialdemócrata, ¿verdad? Y si no, habría que refundar un partido que ocupara ese espacio. España no puede estar sin tener un partido que represente los valores de una izquierda democrática, ¿verdad? De una izquierda constitucional.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy sábado va a continuar la operación Kilo de Primavera impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos en supermercados de todo el país. Se necesita sobre todo leche, aceite, pero también pasta, arroz, conservas. Como te hemos contado aquí en COPE, muchos de estos bancos de alimentos se han visto obligados en los últimos meses a reducir los lotes de ayuda debido principalmente a la elevada inflación. Han subido el precio de todos los alimentos básicos y eso, si lo has notado tú en casa, lo sigues notando. También los bancos de alimentos, que han visto cómo se han reducido las donaciones y se han reducido, por tanto, sus reservas. Por eso, durante todo este fin de semana, redoblan las llamadas a la solidaridad. En un supermercado en Valencia ha estado nuestra compañera Ana Matamales.
Sí, se trata de rascarse el bolsillo por una causa solidaria. Los ciudadanos no dudan, es más, algunos incluso se sacrifican en favor del Banco de Alimentos como pilar.
Todos estamos al límite, ¿sabes? Pero bueno, mira, yo el otro día dije, no tomo yogures yo por la noche que tomaba, digo, yala, y doy esto.
Ahora no se recogen alimentos, sino que se hacen aportaciones monetarias para que así sean los bancos de alimentos los que decidan qué productos se necesitan en cada momento de acuerdo a las necesidades de las familias. Una novedad que ha sido muy bien recibida por los clientes como María José, que siempre colabora y a veces asegura no sabe muy bien qué producto comprar.
Este año me parece muy adecuado porque a veces no sabes qué comprar, se repiten los productos y luego en el almacén pues se quedan amontonados.
Hasta el 4 de junio está en marcha esta campaña para poder colaborar desde un euro en las cajas de los supermercados.
España es tierra de donantes, también tierra de solidaridad. Casi 16 millones de personas colaboraron económicamente con alguna ONG en 2022, un millón más que en 2021. Son 4 de cada 10 mayores de 18 años. Además, 6 de cada 10 mayores de edad han donado dinero en algún momento de su vida y otro 80% han tenido algún comportamiento solidario. Carmen Lavalle nos acerca varias historias que ponen cara y ponen rostro a todo esto.
Pablo forma parte del millón de voluntarios jóvenes que hay en España. Combina sus estudios con dos voluntariados con niños y adolescentes en la Cañada Real.
Tú a ellos les ayudas, pero es que ellos también te hacen feliz a ti y conoces chavales con unas experiencias que son de verdad que te aportan y te hacen replantearte cómo vives la vida y cómo haces ciertas cosas.
Esther Quintanilla va cada miércoles a una residencia de mayores de Cáritas en Madrid.
Que yo me tomo el voluntariado con mucha responsabilidad. Es decir, es voluntariado, pero el voluntariado no quiere decir, ay, pues soy, es que no me apetece. No, yo voy porque me he comprometido.
María Elena decidió apadrinar a un niño de la India cuando tenía tan solo 17 años con la Fundación Vicente Ferrer, para la que hoy recauda fondos.
Yo ya necesitaba no solamente ser madrina, sino colaborar. Y entonces la implicación es para siempre. Ya no tienes escapatoria.
Según recoge el último informe COPE, 4 de cada 10 personas colaboran económicamente con alguna ONG en nuestro país.
Y la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana una guía práctica para luchar contra los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Su secretario general, Francisco César García Magán, ha explicado esta noche en la linterna de la Iglesia de COPE el trabajo que está desarrollándose para crear en toda la sociedad entornos seguros.
Ofrecemos esas guías, esa normativa, a otros ámbitos sociales. Lamentablemente, el tema de abusos es una lacra social y ofrecemos si esa guía nuestra, esa instrucción, ese protocolo de prevención puede ayudar, lo compartimos con mucho gusto.
Y hoy se cumplen 20 años del accidente de tren de Chinchilla en Albacete, uno de los más graves de la historia ferroviaria de España. Una fatídica colisión de trenes que dejó 19 muertos y más de 50 heridos. Todo ocurrió pasadas las 9:30 de la noche del 3 de junio de 2003, cuando un tren de pasajeros entraba en la estación de Chinchilla, procedente de Madrid-Chamartín. Minutos más tarde, el convoy ponía rumbo hacia Murcia, con la mala fortuna de que en la misma vía, pero en sentido contrario, circulaba un cercanías procedente de la provincia de Murcia. El choque de la región de Murcia. El choque frontal de ambos trenes se produjo a escasos 3 kilómetros de esta estación de Chinchilla. Nuestro compañero de COPE Murcia, Pedro González, ha hablado con alguno de los supervivientes.
Hay que decir que el trágico accidente se producía por la noche entre un talgo procedente de Madrid que acababa de salir de la estación de Chinchilla y un tren de mercancías que había partido de Navajuelos y circulaba en sentido contrario. Uno de los supervivientes, Juan Hervás, contaba en COPE cómo fue el impacto.
Estaba en la cafetería y a continuación fue el vagón que ardió completamente. Al tomar la curva, los dos trenes se chocaron de cara. Y fue un impacto que no nos lo esperamos y nos pilló de imprevisto a todos.
Otra mujer superviviente, Paca Naranjo, recordaba que también ella ayudó a gente que estaba dentro del vagón.
Yo inspeccioné el vagón con las manos porque no se veía absolutamente nada y había un señor muy mal que solo decía el pobre, no me dejes solo. Pues arrastrándome fui recorriendo el tren hacia atrás, mirando todas las puertas que no se abrían, hasta que encontré una y pedí auxilio y un señor entró, le dije dónde estaba exactamente y entró a ayudarlo.
Y una tercera persona que también sobrevivió a este accidente, Juan Guillamón, recordaba en COPE que salió por una ventana. Por cierto, perdió las dos manos por las quemaduras.
Cuando salté, caí en el suelo y durante un tiempo perdí el conocimiento porque yo estaba envenenado por el humo, ¿no? Tenía una insuficiencia renal importante por el humo del fuego. Y cuando recuperé un poco así, vi que la gente iba por ahí corriendo para arriba y para abajo y a mí no me hacían caso y dije, que no puedo respirar.
Los parlamentarios murcianos pidieron inmediatamente en el Congreso el desdoblamiento del trazado para evitar que llegara a repetirse el infierno de aquel 3 de junio. De momento, la línea Madrid-Cartagena sigue siendo bastante deficitaria.
Nos dejó especialmente preocupados Alejandro Sanz con ese mensaje que publicó en las redes sociales diciendo que no estaba bien. A veces no quiero estar, esto era textual, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado. Y lo que ha hecho es captar nuestra atención máxima. Y hoy empieza su gira de 15 conciertos por toda España, lo va a hacer en el Navarra Arena de Pamplona.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio.
Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace de Pontejo? Claro,
él. Por Naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Pues claro, eso sí, los demás. Y aquí nosotros callados.
Es y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Sábado, nuevamente de lluvias, inestabilidad propia de la primavera, lo que tengas que hacer cuanto antes, que luego ya sabes que por la tarde vienen las tormentas en buena parte de España. A esta hora vamos a viajar más de 1500 años atrás en el tiempo. Fue entonces cuando en China se descubrieron las grandes propiedades medicinales de una planta. Esa planta se llamaba y se sigue llamando Artemisa. Se utilizaba para dolencias estomacales o para curar las infecciones de algunos parásitos. Con el tiempo, gracias a mucha investigación, se descubrió que esa misma planta podría combatir una de las enfermedades más letales del mundo, la malaria, por la que una persona muere cada 60 segundos en África. Este descubrimiento ganó un Nobel en el año 2015. Sabiendo esto, ¿qué pasa si te digo que es posible producir cantidades infinitas de esta planta, de la Artemisa, desde un laboratorio, o mejor dicho, de su principio activo? Pues esta es solo una de las muchas posibilidades que ofrece la biología sintética.
Ha sido históricamente uno de los hitos, por decirlo así, embriónicos de la biología sintética. Pero este es el principio, porque la posibilidad, como decía, de reescribir el código que está inscrito en el DNA y hacer que los sistemas biológicos se comporten con instrucciones que nosotros le damos de forma deliberada, pues abre posibilidades muy grandes, ¿no?
Es Víctor de Lorenzo, investigador de biología sintética en el Centro Nacional de Biotecnología. ¿En qué consiste esta importante rama de la investigación? Básicamente, en mirar los sistemas vivos con los ojos de ingenieros.
Entonces, en los últimos tiempos, desde hace ya años, es posible reescribir esa secuencia de forma completamente artificial, por decirlo así, y reintroducirla en el sistema biológico de tal manera que efectivamente plantas, animales y sobre todo bacterias se pueden reprogramar con las instrucciones que nosotros les damos, que pueden ser perfectamente distintas a las suyas propias.
Y ese reescribir sistemas vivos permite, por un lado, crearlos en un laboratorio y, por otro, dotarles de propiedades que no tienen por naturaleza. Básicamente, hackean su ADN. Tiene múltiples aplicaciones. Una es esa que te comentaba de la malaria, pero dentro del ámbito médico tiene otra muy importante, que tiene que ver con el microbioma, ese conjunto de bacterias que habitan en nuestro intestino y que son los responsables del desarrollo de nuestro metabolismo.
Porque podemos llegar a una situación en la que, haciendo una ingeniería, haciendo un diseño específico de un cierto microbioma en los cuerpos humanos, por decirlo así, entonces posiblemente tengamos otra forma de combatir enfermedades y de abordar problemas médicos que tradicionalmente se han abordado solamente con cirugía o con drogas o con medicamentos.
Bueno, la biología sintética, que lleva desde principios de siglo intentando hacerse un hueco en la primera línea de investigación, y parece que con todas estas aplicaciones prácticas para el futuro lo puede conseguir. Vamos con más noticias. El voto de los residentes en el extranjero confirma la victoria del socialista Adrián Barbón en Asturias.
Con 19 escaños, uno más que el Partido Popular, Barbón podrá, por lo tanto, pactar con los partidos a su izquierda. El recuento del voto exterior en la Comunidad de Madrid hace que el PP pierda un diputado que gana Vox, aunque esto no afecta a la mayoría absoluta de Ayuso.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anuncia que no va a ir en las listas de Sumar.
Aunque dice que seguirá apoyando el proyecto de Yolanda Díaz, mientras la vicepresidenta asegura que es optimista con la negociación con Podemos, pero traslada la presión a Irene Montero y Ione Belarra. El viernes finaliza el plazo para que se registren las coaliciones de partidos que concurrirán juntos en las elecciones generales.
Y la cadena COPE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil sobre el caso Negreira, Guillermo Díaz.
Mucha atención, porque la cadena COPE ha tenido acceso al informe preliminar de la Guardia Civil sobre el caso Negreira, Ángel García.
Sí, en ese informe, Guillo, hay cuatro claves importantes. La tesis de la Guardia Civil que ha hecho suya la jueza es que el dinero salía del club y regresaba a gente vinculada al FC Barcelona, que con posterioridad lo blanqueaba. Por eso la jueza ha incluido el delito de blanqueo de capitales en la investigación. La Guardia Civil habla ya de entramado Negreira, es una frase textual. Por eso cambia la condición de Javier Enríquez, del hijo de Negreira, de testigo a investigado. La Guardia Civil también le ha comunicado a la juez que hay que investigar al menos a otras 10 personas más, entre 10 y 12, y la juez lo ha aceptado también. Esto se producirá cuando acabe la investigación de la Guardia Civil en mínimo 2 meses. Y por último, la juez ha ordenado varias diligencias bajo secreto de sumario, una de ellas el requerimiento de una ingente cantidad de documentación a la Junta Directiva del Barcelona desde el año 2001 hasta ahora. Si se niega, ordenará el registro de las oficinas y del Camp Nou.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ha vencido al canadiense Shapovalov en 3 sets y ya se planta en los octavos de final del Roland Garros. Su próximo rival será el italiano Musetti este domingo. Por su parte, hoy será la clasificación del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 a las 4 de la tarde.
Con el primer repaso a la prensa, en este caso recojamos los periódicos regionales, lo ha hecho Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuenta el diario valenciano El Periódico que un hombre amenaza con disparar al patio de un colegio en Burriana, en Castellón, porque le molestaba el ruido.
Sí, el agresor, que ha sido detenido por la policía a última hora de este viernes, aseguraba que iba a abrir fuego apuntando al centro educativo Pare Villalonga. El motivo, según testigos presenciales, como decías, era que hacían mucho ruido. Los colegiales fueron los niños los que avisaron a la policía, asustados por las amenazas de este hombre, que habría llegado incluso a disparar con balines, dice este periódico, aunque es verdad que la policía no ha dado información oficial sobre este asunto. Finalmente, todo ha quedado en un susto porque, como decimos, la policía, tras acordonar la zona, conseguía detener a este individuo.
Hoy hay que mirar a Granada por el Día de las Fuerzas Armadas y el periódico El Ideal lleva desde ayer con un despliegue especial por estos actos.
Sí, porque hoy en Granada Capital, como tú decías, se va a celebrar ese tradicional desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas, pero los actos comenzaron ayer con el tradicional también desfile naval, un acto que estuvo presidido por el rey Felipe VI, en el que participaron 11 buques de la Armada y 2 patrulleras de la Guardia Civil con más de 2.000 militares. En total van a participar entre este viernes y este sábado en esos actos militares más de 5.500 miembros de las Fuerzas Armadas, alrededor de 40 aviones, cerca de 30 helicópteros y esa docena de buques.
Y leemos en la opinión de Murcia que un joven ha sido detenido en Cartagena por el ciberataque al Consejo General del Poder Judicial.
Sí, ocurrido el pasado mes de noviembre, por el que ya fue detenido en marzo en Madrid otro hombre con una amplia trayectoria en el mundo de la ciberdelincuencia. La investigación apunta ahora a la presunta participación también de este segundo sospechoso, de 29 años y también con antecedentes en el mundo del cibercrimen. Le imputan un delito contra altas instituciones del Estado, descubrimiento, revelación de secretos y blanqueo de capitales de manera continuada.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Vaya semanita. El sábado, a estas horas, la semana pasada, pues estábamos reflexionando, encantados de que se hubiera acabado la campaña electoral, encantados de votar el domingo y de, bueno, de quedarnos un poquito descansando. Fíjate todo lo que ha pasado esta semana. Ha pasado que Sánchez no ha felicitado a los ganadores, ha pasado que Sánchez ha convocado elecciones, ha pasado que Sánchez y la gente de Moncloa han sacado un vídeo con el Prestige y con el 11M, de esto hace 20 años. Ha pasado que Sánchez se ha reunido con los senadores y con los congresistas de su partido, con los diputados de su partido, y le ha hablado de un pucherazo que puede tener que ver con lo que hicieron los trampistas en el Capitolio, que aquí puede pasar lo mismo que pasó allí. Están descolocados. Sánchez está descolocado. Si esto es lo que nos queda durante los próximos 2 meses, habrá que ponerse a cubierto. Esperamos todos que sea simplemente, bueno, pues la primera reacción, el primer enfado al perder. Por cierto, que para perder hay que tener una cierta ironía, para saber perder hay que tener una cierta ironía sobre sí mismo y una capacidad de autoestima para no hacer pues cosas muy raras.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE y ahora deja que te hable de la importante jornada que ha celebrado la Conferencia Episcopal Española en torno a la protección de los menores. En ella se ha presentado la instrucción sobre abusos sexuales que se aprobó en la Asamblea Plenaria de los Obispos del pasado mes de abril y que se inserta en el protocolo marco de prevención y actuación aprobado en la plenaria de noviembre. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Como decimos, una instrucción que pretende ser una guía práctica para actuar correctamente en casos de abusos sexuales.
Así es, y fue una jornada, fíjate, donde la Iglesia Católica en España lo que quería era dar a conocer todas las herramientas en las que viene trabajando desde hace ya tiempo, pues para que no vuelva a haber abusos dentro de la Iglesia y también para dar respuesta a lo que ya existe, ¿no? Decía el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, que esta jornada era una oportunidad de servir mejor en la sociedad para terminar con la lacra de los abusos a menores y hacer una memoria purificativa del pasado.
Sentimos dolor y vergüenza. Pero este dolor y esta vergüenza solo serán fecundos si sirven para realizar los cambios imprescindibles en nuestra forma de proteger a los menores y apartar de nuestro lado y del lado de ellos a los victimarios.
Como decías, durante esta jornada se presentó la instrucción sobre abusos sexuales que se aprobó en la Asamblea Plenaria del pasado mes de abril y que es la primera de esta naturaleza que realiza una conferencia episcopal en todo el mundo. Unifica y tiene vigencia para toda la Iglesia en España, aunque bien podría servir de ejemplo para cualquier otra realidad en cualquier parte del mundo. Así lo contaba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
La instrucción sobre abusos sexuales es el primer texto normativo en el mundo elaborado por una conferencia episcopal en vigor para todas las iglesias del país. Su presentación como instrucción nos va a permitir un trabajo más seguro, más rápido y más homogéneo a todos los organismos eclesiales implicados en la protección de menores.
Como sabes, la Iglesia tiene su propio código de derecho canónico y esta instrucción recoge en un solo documento toda la normativa canónica vigente que regula la actuación eclesial y también la comunicación de los hechos que se debe hacer a las autoridades civiles, ¿no? Es un documento que refuerza el derecho penal, pero no lo sustituye. En la instrucción se insiste en la obligación de los obispos, los sacerdotes, los miembros de sagrados de colaborar con la justicia penal de cada estado, incluida la denuncia y testificación durante el proceso. También señala la obligación de colaborar con la fiscalía. Y respecto al protocolo de prevención y actuación en el que se inserta esta instrucción, pues hay que decir que la parte procesal y de actuación en el marco de la justicia se suma, lógicamente, la parte preventiva y formativa, que es lo que va a permitir que estos hechos no se repitan. Vamos a escuchar al auditor de La Rota Española, Jesús Rodríguez Torrente.
La prevención pasa por una formación concientizadora de manera permanente, porque la sociedad cambia, porque la sociedad está viva, porque vamos a cambiar todos los comportamientos, tanto personales como morales. No estamos hablando de un protocolo que se cierre ni para la Iglesia ni para un contexto único y exclusivo.
Hay que decir que ambos son documentos vivos, están en constante actualización y no hay duda que serán de gran ayuda a las diócesis y a todas las realidades eclesiales de España.
Ya me gustaría a mí, Irene, que otros colectivos tuvieran la misma transparencia.
Pues sí.
Algunos medios han centrado de forma interesada en la Iglesia este problema, pero es una cuestión que afecta, es una lacra que afecta a todos, absolutamente a todos los ámbitos y en proporciones muy similares.
Y así lo recogen muchos estudios, de hecho.
Así es. Bueno, en la jornada se presentó también el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia para dar luz, que busca ofrecer todos los elementos necesarios para comprender la situación sobre esta realidad con todos los datos recibidos en la Conferencia Episcopal Española. Hablamos del primer informe sobre pederastia en la Iglesia en España que identifica a 728 testimonios desde 1945.
Ese es el dato. Es el primer informe sobre la pederastia en la Iglesia en España que se presenta en público y que recoge en una parte más documental todos los protocolos que se han redactado en los últimos años. Por otra parte, recoge la legislación vigente, el trabajo que se están llevando a cabo en las oficinas diocesanas y, por último, los datos que avanzabas, ¿no? Son cifras recopiladas por las 202 oficinas de protección de menores de las diócesis y congregaciones religiosas con bueno, ya lo has dicho, 728 abusadores, el 80% de ellos consagrados, un 63% ya fallecidos y 927 víctimas de abusos que tuvieron lugar desde el año 1945, sobre todo en el ámbito escolar, parroquial y de seminarios e internados. No hablamos también de un informe vivo que está en permanente actualización, como los documentos anteriores. Vamos a volver a escuchar al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán.
Es un informe vivo que se sigue actualizando con nuevos datos que nos aportan las oficinas de protección, con las modificaciones legislativas o con nuevos protocolos y herramientas que también se van desarrollando en diócesis y en institutos de vida consagrada. Tiene una vocación integral. Aspira a recoger toda la información a nuestro alcance.
García Magán también destacó que cualquier víctima de abusos sexuales cometidos en la Iglesia tiene un lugar en el que se le quiere conocer, un lugar que existe porque la Iglesia reconoce el daño causado y porque la Iglesia quiere ayudar a todas las víctimas en su acogida, en su acompañamiento, en su sanación y en su reparación, y porque la Iglesia quiere que no pueda volver a pasar.
Bueno, pues claro, quedábamos con más cosas este domingo. Mañana domingo la Iglesia recuerda de manera especial la vida contemplativa, aquellas monjas y monjes que viven en los monasterios de clausura, su vocación. Una vocación que tanto sostiene a la misma Iglesia y al mundo entero.
Todo un tesoro, sin duda. En nuestros cines sigue la película Libres, que nos muestra esa belleza de la vida contemplativa, ¿no? De la que hablábamos precisamente la semana pasada. Bueno, pues celebramos la jornada Pro Orantibus, lo hacemos con un lema precioso: generar esperanza, ¿no? Recuerdan los obispos españoles en su mensaje para este día que precisamente en la esperanza, ¿no?, ante una realidad en la que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón, amanecemos cada día con noticias de violencia, injusticia, egoísmo, exclusión, pobreza y sinsentido, ¿no? Algo que nos lleva, pues especialmente a los jóvenes, a vivir en cierto desaliento. Pues ahí está también la vida contemplativa. En cada convento, en cada monasterio brota la esperanza de la fe, de la oración y la celebración, de la fraternidad y la reconciliación, de la hospitalidad y la caridad, del trabajo y el descanso. Vamos a escuchar al obispo de Palencia, Manuel Herrero, que es quien acompaña de forma especial a la vida contemplativa.
No viven fuera del mundo, sino que viven en este mundo nuestro y están comprometidos a su modo, con su trabajo, porque ellos no están ociosos, no viven del cuento ni del aire, sino de su trabajo, y después, por descontado, viven y trabajan para compartir con los demás, no solamente dentro de la propia congregación, sino también con la sociedad, con los más indefensos y necesitados, pero sobre todo el valor de la oración. Y a nosotros esto nos debe llevar ¿a qué? Pues también a despertar la esperanza. Podemos ser nosotros generadores de esperanza con nuestras palabras, con nuestra oración y con nuestras obras.
Ellos tienen muy presentes los problemas del mundo, así que un buen día este domingo en la jornada Pro Orantibus para rezar un poquito por ellos.
Y tenemos dos noticias hoy sábado que nos llegan desde las diócesis de Santiago de Compostela y de Ávila.
Sí, señor. En unas horas, a partir de las 11 de la mañana, toma de posesión del nuevo arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, que hasta su nombramiento había sido obispo auxiliar de esta archidiócesis. Y tenemos nombramiento para Ávila. El sacerdote Jesús Rico será su nuevo obispo. Tiene 68 años y hasta ahora ha estado al frente del Pontificio Colegio Español de San José en Roma como rector. Buenas noticias para ambas diócesis.
Venga, por el sábado, ¿qué es lo que tiene madrugar, Irene? Que sí, luego, señor, tienes todo el día por delante. Buen día, gracias.
Buen día.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Abrimos una ventana para la economía en la mañana del fin de semana de COPE. El mercado de trabajo que sigue aguantando. Y es coherente porque estamos a las puertas de un verano que será récord en el turismo. Ya vimos cómo en abril la Semana Santa también tiró con fuerza de la creación de empleo y de la bajada del paro. Pero como siempre decimos, las cifras de empleo, en este caso las del mes de mayo, hay que mirarlas con lupa, sacando a la luz esos matices que son muy importantes para saber qué es realmente lo que está pasando con el empleo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, Marta, la ocupación sigue marcando un nuevo máximo cada mes. Ya superamos los 20.800.000 afiliados medios, pero vemos que en mayo se pierde algo de fuelle en la creación de empleo, a pesar de estar a las puertas de la temporada turística más potente de todo el año.
Sí, Antonio, se ve claramente si nos fijamos en el dato desestacionalizado. Es el que quita esos efectos calendario, el que nos permite comparar meses con independencia de su naturaleza, y vemos que mayo nos deja 48.000 nuevos ocupados, 200.000 más en esos términos medios, pero en términos desestacionalizados 48.000 más, y este es el repunte más bajo en lo que llevamos de año, y además la cifra más floja en un mes de mayo desde el 2017. Y también hay que destacar que un tercio de ese empleo creado se concentra en la hostelería.
Si miramos las cifras del paro, vemos que sucede algo similar, porque estamos en mínimos desde 2008 con 2.700.000 desempleados, pero la bajada de mayo, hay que decir, que tiene menor fuerza que la de otros años.
Eso es, Antonio. El paro bajó en 49.000 personas, el 70% en el sector servicios, pero es la menor rebaja en un mes de mayo de la última década, si quitamos el 2020, ¿no?, año de la pandemia. La reforma laboral sigue tirando con fuerza, es verdad, la mitad de los 1,4 millones de contratos firmados el mes pasado fueron de tipo fijo, frente al 9% que es o que era habitual, ¿no?, antes de esta reforma, pero el 60% de esos nuevos indefinidos lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Bueno, buscamos más claves de estas últimas cifras de empleo con Marcel Janssen, que es doctor en economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las cifras globales del mercado laboral que deja mayo son buenas, lo hemos destacado, pero ¿puede decirse que está perdiendo un poco de fuelle o es pronto todavía?
Yo pienso que es muy pronto. Si miramos el comportamiento acumulado, digamos, en los últimos 5 meses de este año 2023, seguimos hablando de una creación de empleo bastante intensivo. Había preocupación en otoño del año pasado, que vimos que la creación de empleo se estaba debilitando. En el primer trimestre de 2023, yo pienso que hemos vuelto a una tendencia más positiva, y que los riesgos están más bien en el medio plazo, ¿no? Los efectos de la política monetaria, el endurecimiento de las condiciones crediticias, pues esto suele tener un impacto retrasado en la economía. Pero yo no diría ahora que debemos de preocuparnos de estas cifras de mayo.
Marcel, es incuestionable que la reforma laboral ha reducido la temporalidad con esa tasa que ha pasado del 30% al 14%, pero desde FEDEA aseguráis que la reforma no ha reducido lo que llamáis como temporalidad real. ¿Esto cómo lo explicáis?
Sí, primer punto es claro, ¿no? La reforma laboral lo que buscaba es bajar la tasa de temporalidad, allí el éxito es incuestionable, pero lo que nos preocupa realmente es que haya un aumento en la estabilidad de las relaciones laborales, ¿no? Que no estemos hablando solo de un cambio en el tipo de contrato, pero que las personas tengan contratos o relaciones laborales más estables. Y lo que vemos en las cifras es que la tasa de transición desde el empleo hacia el desempleo o la inactividad en todo el año 2022 está plano. Nosotros habríamos pensado o anticipado que la reforma debería haber reducido estas transiciones, ¿no?, como muestra de una mayor estabilidad en el empleo. Por tanto, lo que parece estar ocurriendo es que parte de la rotación que antes había en contratos temporales se está desplazando hacia los demás contratos. Ahí está, en primera instancia, el contrato fijo discontinuo, pero incluso en el contrato fijo ordinario, en los primeros 12 meses, se ve que la posibilidad de que se termine este contrato está aumentando. Por lo tanto, mirando a las cifras un poco más en detalle, ves que la probabilidad de transitar de empleo a paro e inactividad está aumentando para los fijos discontinuos, un poquito menos para los temporales, y en el agregado no vemos movimiento. ¿Por qué nos tiene que preocupar? Pues de alguna manera porque la reforma laboral apuesta por una figura, el fijo discontinuo, en que las empresas pueden pasar al trabajador de empleo a la inactividad a coste cero. Y es decir, si antes yo te ponía un contrato temporal de pocos días, te podría despedir el viernes y recontratarte el lunes, estos mismos fenómenos se pueden reproducir actualmente dentro del contrato fijo discontinuo. Los incentivos ahí no están bien planteados y, por lo tanto, en una conferencia que organizamos el martes pasado en Ferea, con participación de la OCDE de París, pero también de instituciones españolas, la conclusión general era que en los patrones de rotación y transiciones todavía no vemos el efecto de la reforma en una mayor estabilidad del empleo, y desde varios ámbitos, incluido FEREA, estamos proponiendo que primero la negociación colectiva debe de poner más reglas al uso de los fijos discontinuos, sobre todo regulando los llamamientos, las condiciones en que se pueden pasar personas a la inactividad, pero probablemente conviene que vayamos hacia un sistema en que pongamos un precio a la rotación, premiando, es decir, reduciendo las cotizaciones sociales para empresas que se portan bien, que tienen bajas tasas de rotación, pero castigando, si puedo utilizar este término, o poniendo un precio más alto a las empresas que rotan más. Porque el objetivo final es reducir la rotación que tenemos en el mercado laboral, que sigue siendo muy superior a los niveles europeos.
Al hilo de los fijos discontinuos que te has detenido durante unos minutos, ¿por qué es tan importante saber cuántos fijos discontinuos, Marcel, están inactivos en cada momento? ¿Y por qué el gobierno sigue sin ofrecer esa media, esos datos?
Pues la primera parte es fácil, ¿no? Estamos creando mucho empleo indefinido, pero si una parte sustancial de estos trabajadores no están trabajando, pues no es un avance muy grande, ¿no? Y si miramos a las cifras, podemos ver que desde la reforma hubo más de 3 millones de contratos fijos discontinuos, pero si miramos en cada mes, tenemos como 800.000 personas con esos contratos. Esta diferencia significa que hay mucha rotación, que muchas personas que tienen contratos fijos discontinuos están trabajando poco tiempo o pasan muchas veces del empleo a la inactividad, que resta de alguna manera fuerza a la reforma, ¿no? Por tanto, para poder analizar bien en qué medida la reforma laboral está mejorando el empleo, necesitamos saber qué proporción de tiempo están trabajando los fijos discontinuos, dónde se produce este exceso de rotación y cuál es la posición de los más débiles. Porque antes había personas que rotaban en contratos temporales de muy corta duración, con rentas muy bajas, y ahora parece que estos fenómenos, incluso el fenómeno de pobreza laboral, se pueden estar reproducido en algunos casos dentro de un contrato indefinido. Por tanto, necesitamos poder analizarlo, necesitamos las cifras. Yo entiendo que es difícil adaptar las estadísticas, pero el retraso que estamos teniendo es algo difícil de explicar. A estas alturas, el gobierno ya debería ser capaz mensualmente de darnos cifras desagregadas a nivel de sector, a nivel de grupos, de los fijos discontinuos que tenemos, quiénes están trabajando, quiénes no, para poder hacer este análisis detallado y riguroso de la reforma.
Pues esas cifras no nos van a llegar antes del 23 de julio, que nadie las espere. Es la radiografía al mercado laboral que hemos hecho en la mañana del fin de semana de COPE, y nos ha ayudado Marcel Janssen, que es doctor en economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Marcel, buen fin de semana, gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Bueno, pues lo decía Marcel Janssen, Marta, es pronto todavía para poder asegurar si el mercado laboral está perdiendo fuelle o no. Las cifras de mayo son buenas, pero con muchos matices.
Sí, los hemos destacado, ¿no? Es decir, es pronto, decía el profesor Janssen, pero ahí están, ¿no?, esas pequeñas pistas, Antonio, y sobre todo la reforma laboral, ¿no?, que efectivamente ha reducido la temporalidad, pero no está claro que haya solucionado el problema de una mayor estabilidad en el empleo para la mayoría de los trabajadores.
Marta Ruiz, jefa de economía de COPE. Buen fin de semana, gracias.
Un abrazo, hasta luego.